San Maximiliano Kolbe, Caballero de la Inmaculada. Su vida en anécdotas.
Hoy Inmaculada Virgen María, Reina y Señora de nuestro corazón, te damos las gracias por la vida que le has dado a nuestra congregación.
En el búnker de la muerte. Aniceto Blodarsky refiere que en el campo había existido la costumbre de condenar a muerte de hambre a 20 presos por uno que se fugaba. Después se cambió por condenar solo a 10 entre los pertenecientes al bloque del que se había fugado. José Sobolevsky declaró: el año 1941 se escapó un prisionero del bloque 14. En ese bloque se alojaban los prisioneros que trabajaban fuera del campo, y por ello les era más fácil la fuga. Este era el tercer caso de evasión de un prisionero de ese bloque. Solo en 3 casos se había aplicado la pena de 10 prisioneros destinados a morir por la fuga de uno de sus compañeros. A continuación fue abolida esta pena y en su lugar llevaban al campo a sus padres, o madre, o bien un primo. 2 personas como mínimo. Estos eran colocados en la puerta de entrada del campo con una tablilla que llevaba un escrito referente al caso. Los prisioneros que iban al trabajo o regresaban de él tenían la posibilidad de ver a aquellos desgraciados que, después de haber estado de pie todo el día, eran encerrados en el búnker para morir de hambre o bien eran fusilados. Tales castigos estaban destinados a disuadir a los prisioneros de evadirse del campo. El padre Maximiliano dio su vida a cambio de la de Francisco Gajonicek, que había sido anotado para el búnker de la muerte entre los 10 escogidos en lugar del que se había fugado. El padre Fernando Kass certifica que el padre Maximiliano salió espontáneamente de la fila, lo que ya era suficiente para la pena de muerte, y con voz fuerte y en un alemán correcto, dijo al comandante Fritsch, más o menos esto: soy sacerdote católico polaco, soy anciano, tómeme para morir en su lugar. El comandante, después de haberlo pensado un poco, ordenó al jefe de la lista, Palitsch, que cancelara el número del prisionero escogido y pusiera en su lugar el número 16.670, es decir, el número del padre Maximiliano. Hecho esto, Francisco Gajonicek regresó a su fila, mientras el padre Kolbe, con los otros 9, fue llevado a un búnker oscuro y subterráneo para morir de hambre. Francisco Gajonicek, el salvado, refiere así lo sucedido. Se había ido un prisionero de nuestro bloque 14 y fuimos alineados en 10 filas durante la revista de la tarde. Estaba en la misma fila del padre Kolbe. Nos separaban 3 o 4 prisioneros. El comandante del campo, Fritsch, rodeado de SS, se acercó y comenzó a escoger a 10 prisioneros para mandarlos a la muerte, por el fugado. El comandante me señaló a mí con el dedo. Salí de la fila y se me escapó un grito, diciendo que desearía vivir para ver a mis hijos. Después de un momento, salió de la fila un prisionero, ofreciéndose en mi lugar. Se acercó al comandante, con la gorra quitada, y le dijo algo en alemán. El comandante aceptó el cambio y me hizo regresar a mi fila. Otro de los prisioneros, José Stembler, añade: el comandante le había preguntado al padre Kolbe al ofrecerse en lugar de otro prisionero: ¿tú, quién eres? Y al responderle que era sacerdote, el comandante le dijo a su compañero: es un sacerdote. Y respondió: acepto. El sacrificio del padre Kolbe provocó una gran impresión en la mente de los prisioneros, porque en el campo no se encontraban casi manifestaciones de amor al prójimo. Normalmente, un prisionero rehusaba dar a otro un pedazo de pan, y aquí uno había ofrecido su vida por otro prisionero desconocido. El mismo Francisco Gajónicek manifestó en otra declaración: cuando el comandante me escogió a mí, grité: ¡cuánto me duele por mi mujer y mis hijos que dejo huérfanos! Estas palabras las oyó el padre Kolbe. Él salió de la fila y se acercó al comandante, intentando besarle la mano. Fritz preguntó al intérprete: ¿qué quiere este cerdo polaco? El padre Kolbe, indicándome con la mano, le manifestó su deseo de morir en mi lugar. Y el comandante, con un gesto de la mano, dijo: ¡fuera! Y me ordenó salir de la fila de los condenados a muerte. Ladislao VI anota: en ese momento observé al padre Kolbe, que ayudaba a uno de los condenados que casi no se sostenía, por estar más débil que él y no podía caminar solo. El señor Bruno Gorbieck, en su manifestación, afirma: antes de entrar en el búnker, se les hizo desnudarse. En otras celdas había ya otros 20 desgraciados que habían sido condenados por una fuga anterior. Al encerrarlos, los de la SS dijeron en voz alta: se marchitarán como los tulipanes. Desde ese día no recibieron comida ni bebida. Los SS bajaban cada día para ver cómo estaban y llevarse los cadáveres de los muertos en la noche. Yo estaba siempre presente en estas inspecciones porque debía anotar el número de los difuntos y traducir eventuales conversaciones con los condenados del polaco al alemán. En la celda no había ventana, estaba en completa oscuridad y había un hedor terrible. El suelo era de cemento, sin ningún mueble, solamente un cubo para las necesidades naturales. La mirada del padre Maximiliano era penetrante, y cuando entraban los de la SS, no podían sostener su mirada y le gritaban: ¡mira al suelo! ¡No nos mires a nosotros! Desde la celda en que se encontraban, se oía cada día el rezo de sus oraciones, concretamente del rosario, y también cantos a los que se unían los prisioneros de otras celdas vecinas. Durante la ausencia de los SS, yo iba a visitarlos al búnker para hablar con ellos y consolarlos. Las oraciones y los cantos a la Virgen, dirigidos por el padre Kolbe, resonaban en todas las celdas. Me parecía encontrarme en una iglesia. Entonaba el padre Kolbe y los demás respondían a coro. A veces estaban tan sumergidos en la oración con los ojos cerrados que no oían a los SS que habían llegado para la inspección. Y solo ante sus gritos se callaban. Cuando se abría la puerta, a veces llorando, pedían en voz alta un pedazo de pan y un poco de agua. Y si alguno se acercaba a la puerta, le daban una patada en el vientre que le hacía caer al piso de cemento y moría del golpe o lo mataban de un disparo. Estaban tan afligidos por la sed que se bebían su propia orina. El padre Maximiliano permanecía tranquilo, no se lamentaba y animaba a los otros. Cada día sus oraciones las hacía más débiles, con voz más baja. Cuando llegaba la inspección, el padre Kolbe se ponía de pie o estaba de rodillas y miraba a los que entraban con rostro sereno. Los SS, sabiendo que moría por otro, decían: el padre es bueno. No hemos encontrado otro como él aquí. Después de 3 semanas, solo quedaban en su celda 4 vivos. Y uno de los días enviaron al director del ambulatorio, de nombre Bock. y a cada prisionero le ponían en el brazo izquierdo una inyección de ácido fénico. El padre Kolbe fue el último y él mismo puso su brazo izquierdo a disposición. Yo, no pudiendo mirarlo, me salí de la celda. Cuando se fueron los SS, entré y lo encontré sentado, apoyado contra la pared, con los ojos abiertos y la cabeza inclinada hacia un lado. Su rostro sereno y puro estaba radiante. Cuando debía sacar su cuerpo de la celda y ya había abierto la puerta, observé que su cuerpo, limpísimo, estaba luminoso. Cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho que se trataba de un santo. Su rostro resplandecía de serenidad. En cambio, los cuerpos de los otros prisioneros estaban extendidos sobre el piso, sucios y con signos de desesperación. Con el barbero del bloque, llevé su cuerpo al lavadero, donde lo pusimos en una caja y lo llevamos al osario de la prisión. Así pereció el sacerdote héroe del campo de Osviecim. Fue quemado en el crematorio con los prisioneros fallecidos y sus cenizas desaparecieron entre las de tantos otros. Su muerte ocurrió el 14 de agosto de 1941 en el campo de Auschwitz. Era la víspera de la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Curaciones después de su muerte. Fueron muchas las gracias extraordinarias e incluso milagros palpables que Dios realizó por su intercesión después de su muerte. Veamos algunos. Elena Samp certificó: teníamos tres hijos. El mayor, Gerardo José, tiene ahora 13 años y nunca había tenido enfermedades graves. Pero un día, en 1948, empezó a tener fuertes dolores de cabeza y vomitaba la comida. Llamamos al doctor y recomendó llevarlo de inmediato al Hospital de Niños de Danzica. Antes de llevarlo al hospital, el padre Sichos, salesiano, le dio la unción de los enfermos, pues ya había perdido la conciencia. En el hospital, los médicos dijeron que era una inflamación purulenta de las membranas del cerebro, meningitis. Le pusieron inyecciones de penicilina cada 3 horas, pero no despertaba. Y yo comencé a implorar a la Virgen por intercesión del Padre Maximiliano para que pudiera curar a mi hijo. Los médicos decían que ya estaba en condiciones desesperadas. Yo rezaba con mi esposo y acudía a misa y a la comunión, y estaba convencida de que el sábado, día de la Virgen, recuperaría la conciencia. Y de hecho así ocurrió, con estupor de los médicos. Lamentablemente, a las pocas horas volvió a perder la conciencia, y durante el domingo tuvo 5 ataques de convulsiones y temblores cerebrales. Los médicos decían que eran los síntomas de la agonía, y añadían: nosotros hemos puesto todo de nuestra parte, ahora solo puede ayudar Dios. Y decían que, en caso de que recuperara la salud, quedaría ciego, sordo, mudo y completamente loco. Yo seguía rezando por intercesión del padre Kolbe. Me lo imaginaba vestido con el traje a rayas de los presos de los campos de concentración. El domingo yo había recibido a Sor Verónica una novena del Siervo de Dios. Y ese mismo domingo, a las 10 de la noche, mi hijo recobró el conocimiento y después de 14 días dejó el hospital. Lo maravilloso es que esa enfermedad no le dejó secuelas y habla bien, ve, oye y es inteligente. Estudia muy bien, lo que deja asombrados a los médicos y a todos nuestros conocidos. Estoy convencida de que hemos recibido la curación del niño, de la Virgen, por intercesión del padre Kolbe. El padre Cirilo Kita informa. Oí al padre Bonislao Strisky que mientras estaba en el campo de concentración de Dachau, invocó al padre Maximiliano, muerto también en olor de santidad, y obtuvo una curación milagrosa, porque debían amputarle una pierna que estaba con gangrena. Teresa Haddam declaró, mi hija Sofía, que tiene 19 años, cuando tenía 10 se enfermó de difteria, escarlatina, pulmonía e infección general. Estas enfermedades duraron unas 6 semanas. La curaba el doctor Zaremba. Después de la enfermedad, quedó sorda y debíamos gritarle para hacernos oír. El doctor Osadnik la curaba de la sordera con insuflaciones y después del tratamiento se mejoraba, pero volvía de nuevo a perder la audición. El doctor la curó durante 3 años, pero al final quedó completamente sorda. A primeros de julio de 1947 llorábamos sobre la suerte de nuestra hija. En un cierto momento sonó la campanilla. Era un sacerdote que pasaba delante de nuestra casa con el Santísimo Sacramento para llevarlo a un enfermo. Salí a la puerta y dije, Señor, cura a mi hija. Volví a entrar en la casa e hice con Sofía el primer día de la novena al padre Kolbe, pidiendo por la curación de Sofía. En la tarde, Sofía tuvo un dolor en los oídos mientras rezaba el rosario. Y desde ese momento, oye normalmente. Estoy convencida de haber obtenido esa gracia de la Virgen por intercesión del Padre Maximiliano. Afirma Francisco Langer. En el otoño de 1948, estaba gravemente enfermo con inflamación de los riñones y estaba hospitalizado en Vielum. Debía ser operado al día siguiente. Pero en la tarde del día anterior recé al padre Maximiliano, pidiéndole que me ayudase. Poco después me dormí. Por la mañana el médico me preguntó cómo me sentía y le dije que debía haber habido un milagro porque me sentía bien. El médico aconsejó esperar. Después de 5 días, se confirmó que estaba completamente curado y hasta el día de hoy tengo buena salud. A pesar de que en el tiempo en que estaba hospitalizado, echaba pus en vez de orina. Sor Felicitas Zulatica nos dice, la señora Jadwika, Helowika, estaba muy enferma de los pulmones, sin ninguna esperanza de curación. Le preguntó al cardenal Wyszynski si podía rezarle al padre Maximiliano. Y después de una novena, pidiendo la curación por su intercesión, se curó completamente. El famoso médico japonés Nagai Takashi certifica, en la explosión de la bomba atómica en Nagasaki, quedé muy herido. Los médicos no podían contener la sangre que salía de la arteria. Creían que había llegado ya mi último momento y recibí la unción de los enfermos. Alguien me ofreció agua de Lourdes. Yo la bebí y en mi mente comencé a invocar al padre Kolbe, que había oído que había muerto e invocándole perdí el conocimiento. Al recuperar el sentido, estaba curado. El médico que me había atendido quedó admirado. Y yo creo que eso fue un milagro. El obispo José Palatucci nos dice que oyó decir que, después de la muerte del padre Maximiliano, un alumno de la casa de Nagasaki en el Japón, que estaba gravemente enfermo del cerebro, se encomendó a su intercesión y quedó curado repentinamente. Francisco Gajonisek, el salvado de la muerte por el padre Kolbe, certificó que, por su intercesión, se detuvo su avanzada tuberculosis vertebral. Dice, los médicos me habían aconsejado una operación, pero yo no acepté, porque tenía confianza en el ser siervo de Dios. El último control radiográfico confirmó que todo está bien, y de hecho no siento ningún problema y puedo hacer los trabajos pesados.
Hoy Maculada.